Bobby presenta Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas. Es un honor para Babel FM contar como productor y presentador de este espacio con el maestro Nicolás Raus.
Saludamos a la audiencia de Los Académicos y a esta audiencia le decimos que no vamos a caminar un recorrido muy académico, sino más bien vamos a comparar músicas en su aspecto sensible, en su comparar sus bellezas, las cosas que nos pueden tocar, etc. Y lo que vamos a comparar van a ser dos compositores, Beethoven y Bruckner. Muchas veces en el pasado, sobre todo, se decía que había tres grandes B largas de la música, más bien de la música alemana, que eran Bach, Beethoven y Brahms. Sin embargo, creo que hay una filiación muy grande entre dos B largas, Beethoven y Bruckner. De Beethoven no voy a hablar mucho porque, bueno, es conocido mundialmente, pero Bruckner, capaz que vale la pena recordar que es un compositor austríaco en una época donde Austria tenía un imperio, el imperio austrohúngaro, y que nació entre Wagner y Brahms. En 1825, Beethoven murió dos años después, y fue muy desconocido, fue organista católico, a la diferencia de Brahms y Bach. Era lógico porque Austria era católica, era también provinciano, no era de Viena, si bien terminó su vida en Viena igual que Beethoven, igual que Brahms, no era de Viena. Era muy creyente y era organista, lo cual se siente muchas veces en sus sinfonías. Sus sinfonías las empezó a escribir muy tarde, después de los 40 años. Y sus sinfonías son conocidas por ser sinfonías de amplio tamaño, de amplia duración, amplia respiración. Es decir, esa duración es grande, pero no sin razón. Es que sus melodías, sus pasos son lentos. En realidad, como que él necesita esa duración para poder decir lo que otros dicen en menos tiempo. Me llamó siempre la atención que las sinfonías de Bruckner parecen, o casi todas, parecen estar inspiradas del modelo de una sinfonía anterior a él, que es la novena de Beethoven. Y vamos enseguida a escuchar el principio de la novena de Beethoven. Fíjense bien que antes del tema titán, tatín, titán, necesito poner un murmullo, ese murmullo. Ese murmullo es como prender la atmósfera, como poner un decorado, una ambientación al tema. Escuchemos las dos cosas juntas, el murmullo y el tema de nuevo. Vamos a comparar ahora con el inicio de la cuarta sinfonía de Bruckner, la romántica. Aquí también hay primero un murmullo. Y luego un tema que tiene algo que ver con el de Beethoven, porque si toco ahora el de Beethoven, tenemos este intervalo y tenemos una nota corta, esa, y una larga, esa, corta, larga. Y en Bruckner tenemos también un intervalo parecido. Y hay también una corta y una larga, dando como tema completo este.
Escuchemos ahora de nuevo Bruckner en la versión orquestal.
Pero eso del murmullo y del papam, Beethoven lo usó una vez en la novena. En contra, Bruckner lo usa casi para empezar cada sinfonía. Vamos a ver varios principios de sinfonías de Bruckner que tienen murmullos, que a veces es algo, a veces es un ritmo, no siempre es exactamente lo mismo, pero son murmullos sinfónicos, muy, muy suave, muy despacio, un poco misterioso, y después entra un tema basado sobre un intervalo bastante claro, así como papam o papam o pa 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 pam. Intervalos así como puros, casi neutros, diría. Oímos el principio de la tercera sinfonía de Bruckner, donde el murmullo es un poco movedizo, y después interviene una trompeta con el tema.
Ese tema. Vamos a dar un ejemplo más de una sinfonía de Bruckner, la sexta, donde se nota que el modelo de la novena de Beethoven con el murmullo y después papam es utilizado tal cual. El murmullo en la sexta de Bruckner es este. Y el tema este. Oímos esto.
Inmediatamente comparamos con el principio de la novena de Beethoven.
Nicolás Raus.
Luego de esta introducción de este programa, comparando células iniciales de primer movimientos de la novena de Beethoven o de sinfonías de Bruckner, vamos a detenernos en la comparación del movimiento lento de la novena de Beethoven y de un movimiento lento de una sinfonía de Bruckner. Comenzamos con Beethoven. Escuchábamos a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Bernard Haitink, en esta música increíble de Beethoven, el primer grupo temático, si se puede decir, del movimiento lento de la novena sinfonía. Es un movimiento lento que venía en tercera posición, cosa excepcional en la sinfonía de Beethoven, probablemente para servir de preludio calmo y reflexivo antes del himno a la alegría. Esos 2 minutos de música que escuchamos ahora vendría a ser dentro de ese movimiento como una especie de panel A. Luego Beethoven lo pone de vuelta como panel B, como una variación. Es decir, que lo va como ornamentando, pero no de una manera ornamental, sino que el tema va como cobrando una vida, se va como aliviando un poco de esa hondura que tenía. Es un poquito como si pasara a ser como más primaveral. Entonces, vamos a reescuchar esas 4 o 6 notas ahí, 6 notas en realidad. Las canto ahora acompañándome al piano. Ahora que tenemos esas notas bien identificadas, las volvimos a oír en la versión orquestal. Dicho sea de paso, esas mismas 4 notas pero un poco más altas, así. Son el comienzo de la primera sinfonía de Mahler. Escuchemos. Pero volvamos a Beethoven y al principio de lo que llamamos hoy el panel A de ese movimiento lento. Esa música que vendría a ser el principio del panel A, vamos a sentir cómo en el mismo tramo del panel B, Beethoven le aporta como un poquito más de soplo de vida, como si afloráramos un poco de esa oscuridad interna. Y ahora en el panel C, cómo lo vitaliza más aún al punto de que parece casi ya una especie de vals. ¿Se acuerdan cómo ese tema era estático cuando lo escuchamos al principio? Ahora el movimiento casi corporal que tiene. Obviamente que lo que nos interesa no es solamente el aspecto formal en una música tan bella, una música que habla de otras cosas que simplemente una cosa formal. Simplemente es una manera, primero, de escucharlo reconociendo las veces que viene, de entender su proceso, pero también de darse cuenta como de una melodía que era sublime, seguramente al principio, estática, pasa poco a poco a cobrar vida en tres etapas, panel A, B, C, y después vamos a comparar eso con un adagio de Bruckner, que procede un poco de la misma manera, pero en vez de que haya, como en Beethoven, un principio estático, profundo, calmo, hondo, que en sus paneles B y C se van como aliviando, se van como sonriendo, van como aflorando afuera de la psiquis interior, en Bruckner tenemos casi el camino contrario. O sea, tendríamos también un tema muy bello, muy, muy calmo al principio, pero cuando se van agregando notas en los paneles B y C, no va a ser para aflorar al exterior y a una cierta sonrisa o digamos una cierta felicidad o algo así, sino que va a ser al contrario cada vez más profundo y va a llegar a un drama. Eso es un poco el camino que nos proponemos recorrer hoy.
Nicolás Raus.
Y entonces vamos a descubrir lo que sería el panel A en Bruckner, séptima sinfonía, segundo movimiento, por la Orquesta Sinfónica de la Radio Bavaresa, dirigida por Maris Jansons.
Thank you.
Todo eso era el panel A de ese movimiento lento de Bruckner, que duró 4 minutos. En Beethoven duraba 2. Bruckner tiene una marcha en los lentos, por lo menos una marcha y una respiración lenta. Hace parte de su belleza.